Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por Tres. Les habla su hermano y amigo Miguel Hassim. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Hoy tenemos como invitado a nuestro querido hermano Alberto Rincón, donde trataremos el tema bastante amplio desde el punto de vista secular y cristiano sobre la música. Buenos días, hermano Rincón.
Buenos días, gracias por habernos invitado.
Hermano, gracias por tú aceptar nuestra invitación. Hoy nosotros estaremos conversando con nuestro hermano Alberto Rincón acerca de la música y los deseos. Yo quiero, hermano Rincón, leerle un trozo de una carta que un cristiano le envió a otro creyente respecto a ciertas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia. Y dice así: amigo, permíteme marcarte lo que creo que es un error en tu discurso, que creo demasiado común en el pueblo de Dios. No podéis echarle las culpas al piano por los errores del pianista. No podéis decir que la guitarra es orgullosa porque la guitarra se cree mejor que el resto de los hermanos. ¿Qué quiero decir? Que por más que elimines todos los instrumentos de la iglesia, estos errores comunes en los hermanos y hermanas se van a seguir manifestando, pero de otras maneras. No creo que la solución sea quitar los instrumentos de la iglesia, sino que en vez de tantas canciones, se le dé más importancia a la formación espiritual y teológica de los hijos de Dios. Y la realidad es que de esto hay cada vez menos. La gente viene a las iglesias a tener experiencias espirituales, entre comillas, pero no a aprender ni a dar. Viene a cantar canciones hermosas y emotivas, a llorar, a hablar en lenguas, a entrar en éxtasis, a ser curados o a ver curaciones, a ser prosperados, pero cada vez menos vienen a dar verdadera alabanza al Señor. Y muchos menos iglesias tienen programas efectivos de formación espiritual y teológica. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un pueblo ignorante, al que es fácil manipular mediante las emociones, y esto no tiene nada que ver con el pueblo alegre y comprometido con Dios que debiéramos ser. Creo que la música es hermosa y valiosa. Creo que es una herramienta importante a la hora de alabar, cualquiera que sea el ritmo. Eso es cuestionable. Pero creo que al momento de alabar, debiéramos comprender que alabar no es cantar, sino que es reconocimiento, celebración, alegría y exaltación de aquel que ha dado todo por nosotros. ¿Qué usted tiene que decir, hermano, sobre esta carta? Evidentemente que él está haciendo alusión al problema que se está viviendo en muchas iglesias al día de hoy con el tema de las emociones y los deseos que levantan cierto tipo de música en las iglesias.
Ciertamente estamos en una situación alarmante, preocupante, y ya casi todas las iglesias donde existen hombres, donde queda un remanente de hombres fieles que no han doblado su rodilla a Baal, están preocupados por la inclinación hacia el mal que ha tomado la adoración, la alabanza a Dios en su iglesia. Esta preocupación genuina de este hombre, que todos compartimos, alude al hecho de un falso fundamento o de un fundamento muy débil que tienen los creyentes de hoy en día. Me recuerda al texto de Hebreos, cuando el escritor dice claramente que hay que darle leche. O sea el alimento sólido no lo toleran. O sea, tenemos que volver otra vez a los rudimentos de Cristo, hablarle como a niños a Cristo. Eso explica claramente que hay un desconocimiento de la doctrina de los deseos, un desconocimiento de la santidad de nuestro Dios, un desconocimiento del efecto del mundo sobre el creyente. Y por tal razón, si nosotros seguimos abundando y ampliando sobre el tema de la música, y que cuidado, hermano, con este ritmo, cuidado, hermano, con esta melodía, vamos a perder nuestro tiempo hablando a personas que quizás no tienen un fundamento apropiado. Y nosotros, claro, no nos referimos a los hermanos que fielmente aman a Dios, que ponen primero su palabra y la santidad y la gloria de Dios. Nos estamos refiriendo a un grupo de niños en Cristo que son llevados y movidos por cualquier viento de doctrina. Es muy triste ver cómo en algunas iglesias, bueno, a mí me gusta esto, lo que desea mi carne es esto, y yo sencillamente adoro a Dios con eso que yo deseo hacer. O sea, eso indica una ignorancia muy peligrosa, del poder que tienen nuestros deseos sobre nuestras preferencias y gustos. Entonces, claramente, sabemos por la palabra de Dios que el creyente está llamado a golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre, que el creyente está llamado a despojarse del viejo hombre, que el creyente está llamado a ser santo como
Dios es santo.
Hermanos, esto que estamos hablando son rudimentos del Evangelio. La santidad, el principio de la separación del mundo. O sea, tener que persuadir a los creyentes de que, hermano, mire, eso es mundano. Hermano, usted no está viendo que de donde proviene eso está contaminado. ¿Cómo tú quieres llevarle a nuestro Dios una alabanza, una adoración
contaminada, leudada?
Y no solamente contaminada, que es la que genera el mismo diablo en el infierno y se la transfiere a los impíos. ¿Cómo tú pretendes utilizar, tomar como modelo el marco de referencia que usan los impíos para su deleite, para su placer, para su desenfreno? Fíjense que de ahí ha venido lo que es la mercadotecnia cristiana, donde usted ve que un creyente, él no busca alabar y adorar a Dios, él busca hacer mercadería con lo que él produce. Él no es un adorador, él es una persona que sencillamente piensa en su habitación, bueno, necesito 30,000 pesos para este mes, voy a componer dos o tres canciones, o voy a hacer un espectáculo. ¿Dónde queda la adoración genuina a Dios? Es muy preocupante eso que plantea ese hermano en Cristo de una iglesia pentecostal. Da pena decirlo, pero el cristianismo está siendo bombardeado desde sus entrañas.
Ese los tiempos, la posmodernidad. Dice un autor posmoderno que los sentimientos en estos tiempos se han convertido en un valor. Es decir, la gente lo que quiere sentir no es conocer, razonar. Y como estamos hablando aquí del tema de la música, y en la palabra de Dios dice que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y eso incluye la música, y a Él sea la gloria. Dice, y en otro texto de la Escritura conocido dice, pues si coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Cuando tomamos la música y la vemos desde el punto de vista horizontal, de si le gusta a la persona en la iglesia, y tenemos que saber que la alabanza y la adoración en la iglesia hay que verlo de forma vertical, es si le agrada a Dios. Si lo que estamos haciendo agrada a Dios, no es si le gusta a la persona.
Y debe, realmente la música debe gustarnos y debe ser placentera.
El principio que debe de imperar es
eso. Así es, pero hay algo muy importante. ¿Qué es la mundanalidad? ¿Qué es el mundo? Todos los pecadores andan según la corriente de este mundo, dice Efesios 2:2.
Conforme al príncipe de la potestad del aire.
También dice la palabra de Dios que todo el mundo está enteramente bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Satanás es en efecto llamado el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Todos esos textos los podemos ir buscando y analizándolos. No es sorprendente que la sabiduría del mundo considere necedad el Evangelio. En 1 Corintios 1:20. Por cuanto el espíritu del mundo está enfrentado al espíritu de Dios. Eso lo dice en 1 Corintios 2:12. El mundo va más lejos aún. Aborrece abiertamente a Cristo y a sus discípulos, en tanto que ama y escucha a los que son suyos. El mundo se ha cerrado para no recibir a Cristo. Palabra y luz de Dios, cerrado totalmente. Entonces, si nosotros sabemos estamos conscientes de esa guerra espiritual, esa batalla espiritual que libra un cristiano. Debemos ser ligeros a la hora de asociar géneros musicales contaminados abiertamente por músicos que tienen su entendimiento entenebrecido y que tienen un marco de generar su música incorrecto. Porque hablábamos que hay compositores que personalmente eran hombres que no exhibían una moral a seguir. Sin embargo, tenían que regular su arte dentro de un marco de decoro, de respeto. Todo era adornado por irregulado por el Estado y la Iglesia. Una serie de, hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. Exactamente así lo dice la palabra de Dios.
Pero esos grandes compositores que tú mencionas, como Beethoven, Mozart, tenían el concepto claro de que la música afecta el carácter de la persona. De que la música es moral, como hemos hablado.
Pero muchos de los compositores lo saben. El problema de ellos no es ese, sino que produzca dinero. Si no produce dinero, entonces no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos elaboran música, canciones, para lo que el pueblo quiere y le pide. Ese es el problema. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 8, hablando de los deseos, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Es decir, nuestro pensamiento, o más bien nuestros deseos, deben estar sujetados a todo aquello que nos lleven a pensar en todo lo bueno, todo lo honesto y todo lo justo. Cualquier cosa que incline mis emociones a pensar en cosas perversas que no sean ni lo bueno, ni lo justo, ni lo santo, yo debo rechazarlo. En pocas palabras, yo debo ser guiado por principios bíblicos, no por mis deseos. Mis deseos deben estar sujetos a mi intelecto y mi intelecto a la palabra de Dios.
Por eso el cristiano no puede albergar pensamientos, sentimientos que vienen del mundo. Todos nuestros pensamientos deben de ser permeados por la palabra de Dios. Cuando hemos hablado de que la música es un lenguaje, que la música afecta nuestras emociones, nuestro carácter, nuestros sentimientos, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de su corrupción. ¿Cómo nosotros podemos mezclar las cosas del mundo, de personas que están esclavizadas en su pecado, con las cosas sagradas y santas de Dios?
Sí, el problema es, ¿verdad, hermano Alberto? Que estamos viviendo tiempos en los que la música que prima en las iglesias, de manera particular, que es el punto que nos interesa a nosotros, es una música experimental y no académica. Es decir, que no está regulada por principios establecidos de la música, sino si suena bien y mueve las emociones de las personas, entonces eso es lo que se toca en las iglesias.
Hay un texto muy, muy, muy contundente con respecto al mundo y a la advertencia de nuestro Señor, que está en 1 Corintios 11:31. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hay una diferencia marcada que debe haber entre el creyente y el no creyente.
Y que Dios no la va a pasar por alto.
Y que el Señor no la va a pasar por alto.
Hermanos y amigos, tenemos que ir a una pausa. Le pedimos nos excusen, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Si deseas reportar tu sintonía, aquí está la vía de comunicación. Desde la ciudad, llama al 809-567-5550 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4110. Continúa con la programación de Radio Eternidad.
Estamos de vuelta nuevamente en nuestro programa, hermanos y amigos. Hoy estamos conversando con nuestro hermano Alberto Rincón acerca del tema de la música y los deseos. Hermano Alberto, ¿cómo afecta la música a las personas en sí, a su mente, a su corazón? ¿De qué manera lo influye?
Nosotros hemos visto muchos ejemplos de la capacidad que tiene la música de afectar sobre nuestras emociones. Sabemos que hay música romántica, que hay música folclórica, hay música bailable, hay música espiritual, hay música académica, pero esa música académica reúne todas esas condiciones de emotividad, pero lo hace con un sentido dirigido claramente a afectar nuestras emociones con un propósito también claramente definido. La música popular lo hace también así, lo único que no tiene reglas ni normas éticas desde un punto de vista el marco moral. La música popular no establece un marco moral,
un equilibrio, un orden.
La música popular te da la libertad de tú hacer lo que tú quieras y expresarlo como tú quieras, excepto que el intérprete decida de manera muy particular, yo voy a hacer esto así, así, asado. Pero en la mente en la cultura del popular, lo que prima es si se oye bien, si a la gente le va a gustar. Todo está enfocado en el deseo del oyente y en la mercadotecnia. Si eso suena bien, si, no importa si tú vas a usar ciertas reglas o no. El hecho es si gusta o no gusta. Entonces, por eso es que la música experimental, no académica, ha ido tomando fuerza. Yo le quiero leer algunos compositores de música experimental que también tienen un vasto conocimiento de la música, algunas opiniones que ellos han ya externado. Aquí tenemos el trabajo de James Taney. Dice, abarca un amplio espectro de investigación musical desde sus composiciones pioneras en música computarizada en los laboratorios de Bell en los años 60. Este individuo, él toma su música y la lleva a un laboratorio, a la computadora, y ahí él empieza a combinar sonidos y ritmos. Tenemos a Brian Gibson, dice, un innovador consumado. Gibson alteró la técnica para producir lo que él llamó los poemas de la permutación, en los cuales una sola frase era repetida varias veces, con las palabras cambiadas en un orden diverso por cada reiteración. Tenemos muchas de estas permutaciones fueron derivadas usando un generador de secuencias al azar, utilizando un programa de computadora escrito por Ian Somerville. Él también experimentó con las permutaciones en cinta grabada, por ejemplo, juntando sonidos del disparo de un arma registrada con diversas amplitudes, produciendo así el poema de la pistola. La pieza fue utilizada posteriormente en el 1960 en París como tema para la performance de Lee y un escaparate para los trabajos experimentales de gente como Gibson. Es decir, este individuo agarró, tiró tres balazos con una pistola y él empezó a generar música a partir de eso. Hay otro que dice un grupo, Trovin Grizzly. Este grupo era parte de un movimiento intelectual artístico europeo, experimentaba con lo bizarro y utilizaban también escenas choqueantes en la misma vena del teatro vanguardístico. Y dice, en el 1976, este grupo cambió su nombre a Cartílago Palpitante y comenzaron a producir álbumes musicales. Algunas grabaciones en vivo de sus performances y otras en estudio. La popularidad del grupo creció enormemente, resultado del escándalo que provocó su última performance con la llamada prostitución en el 1976. Combinaban con elementos electrónicos e influencias del rock teutónico de Khan la música varía en distintos grados de intensidad. Algunos de sus discos tienen altos ritmos percusivos con fuertes alaridos y otros son más calmos. La estética que crearon para Industrial Records se puede describir como corporativa y militarista. Esto último, apreciable en sus logos, acostumbraban poner nombres institucionales sin sentido como Ministro de Inseguridad Antisocial y la Escuela del Arte Infantil. Imagínense todo ese mensaje encubierto.
Así es.
Tras la música.
Y eso, esa música desordenada no puede ligarse con la cosa sagrada del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Y sabemos por expertos que no son cristianos, expertos seculares, que dicen que la música afecta la mente del individuo.
Pero hay música rock, por ejemplo, que tú la escuchas. Si la pasaran por una noticia y pusieran un tren chocando, tú creerías que ciertamente son personas gritando dentro del tren. Y sin embargo, eso le llaman música. Y lo peor de todo es, ¿sabe qué? Que muchos de esos son cristianos, entre comillas, los que están produciendo esa música.
No son cristianos.
Bueno, ellos se llaman cristianos.
Dice que la música puede meter ideas, eso dicen expertos en música, al subconsciente de la persona sin la persona darse cuenta.
Mira, está definido, que la música rock particularmente apela a la sensualidad del cuerpo.
Entonces, si tenemos claro que la música afecta la vida espiritual de un individuo, de un cristiano, ¿cómo pueden escuchar y mezclar lo mundano con lo santo y lo sagrado?
Exactamente. O sea, hay ciertas emociones que cierta música levantan en uno, y uno lo sabe. Tú puedes ser que no sepa nada de música, nada, absolutamente. Pero como alguien ha dicho, ¿verdad? El cuerpo no miente.
Por eso Jesucristo dijo, mirad lo que oís. Él hizo la advertencia de que tenemos que tener en cuenta lo que oímos.
Muy bien. Refiriéndonos a todo esto que estuvimos hablando y esos ejemplos de estos músicos que empezaron a crear este tipo de composiciones, a esto se le llama la música laptop. Tristemente, la música se ha metido a una computadora, se ha metido a la imaginación de un hombre y ahora es que es más peligrosa. Imagínense un individuo con todos los recursos de imitaciones de sonidos, de falsificaciones de sonidos. Realmente hay muchos musicólogos que están totalmente en desacuerdo con el uso de sintetizadores, de instrumentos que no representan el sonido real de un instrumento y donde no hay un artista ejecutando eso, sino que es una copia gráfica del sonido real de un instrumento. La música laptop ha venido a causar una serie de estorbos y tropiezos y ha causado una distorsión mental en el receptor de la música. Ustedes saben que también con la aparición del micrófono, con la aparición de los instrumentos de grabación, los reproductores de sonido, se han generado una serie de cosas que no podemos controlar fácilmente. Cuando hablábamos anteriormente del lenguaje de la música, veíamos cómo un cantante podía expresar sensualidad apoyándose en el uso del micrófono. Yo puedo decir, hola mi amor. Yo puedo decir, hola mi amor. El micrófono le da la facultad al intérprete de llegar
a la zona íntima,
a una zona íntima de percepción de un receptor.
Y que normalmente tú no dejarías penetrar a cualquiera ahí.
Así es. Entonces, cuando estábamos hablando ahorita del mundo y de la mundanalidad y todo eso, hay que tener tanto cuidado y hay que tener los sentidos tan abiertos, porque son todos estos recursos que utilizan los intérpretes y los compositores contemporáneos, contaminados ya de por sí con esto que mencionábamos ahorita, del que el príncipe de la potestad del aire gobierna.
El sistema del mundo.
El sistema mundano. No. Todo esto que estamos hablando se refleja en la música de esta manera. Todos estos recursos de la música laptop, todos estos recursos del uso del micrófono, apela y ayuda muchísimo a que se canalice esa, ese efecto sensual del lenguaje de la música.
Sí, todo cristiano que viene a los pies de Cristo debe de tener en cuenta un principio de reemplazo, de reemplazar las cosas viejas por cosas nuevas, por cosas santas, sagradas. Vemos si por algo mejor. Lo vemos en el capítulo 6 de Efesios, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Es un reemplazo con lo nuevo. Igualmente vemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Reemplazar las cosas nuevas según la especie. Usted escuchaba mala música, escuche buena música ahora. ¿Qué dice el Salmo 43? Cuando una persona se convierte al Señor, dice que Dios en el Salmo 3 dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Reemplazar las cosas viejas por un cántico nuevo de alabanza al Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Amén, hermano. El concepto de la mundanalidad sigue latente. Miren, hermanos, nosotros tres estamos hablando aquí y no queremos lucir como que queremos imponer. O sea, esto no se trata de imposición. Esto se trata de someternos a la palabra de Dios y de poner las prioridades correctas. Que Dios nos libre de nosotros tratar de hacer, de caminar por el camino de los fariseos. Nada tiene que ver con esto. Estamos hablando de la santidad de Dios, del carácter de Dios, del apartarnos del mundo. Por eso dice Santiago claramente que debemos retirarnos de las contaminaciones de este mundo. En Santiago 1.27 y 2 de Pedro 2.20. No es preciso huir de todo aquello que es del mundo y que no es del Padre. La concupiscencia de la carne, la de los ojos, la soberbia de la vida. Así no podemos amar al mundo. ¿Qué pasa? Pero equivaldría a un adulterio espiritual y a una rebelión contra Dios. Tenemos que ponernos en guardia, no fuera que seamos condenados con el mundo. Si realmente llegamos a distinguirnos del mundo, sufriremos su odio y tendremos tribulación, pero podemos sentirnos alentados porque Cristo ha vencido al mundo. Y aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que ha nacido de Dios triunfa sobre el mundo por nuestra fe. Entonces, hermano, nuestra lucha contra el mundo es real. No estamos hablando aquí de cosas irreales. Tenemos una batalla, tenemos una guerra espiritual. Entonces, si esto es así, si estamos hablando de nuestro carácter, de cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos. Aquí hay un capítulo, un texto que yo quisiera que ustedes me permitan leerlo, hermano, sí, sobre el libro La Vida Disciplinada. Dice aquí, la batalla no es principalmente para lograr una clara percepción de lo que es más importante, porque todos los creyentes reconocen que Dios y su iglesia deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Sin vacilación debemos aceptar que el cielo es una meta infinitamente más rica que una posición terrenal, que las personas van primero que las ganancias, que la cultura del alma y de la mente es más deseable que el entretenimiento, que el carácter es de un valor mucho más grande que el placer, que la utilidad es mejor que la ociosidad, que ganar almas para Cristo es el logro culminante de la vida, que la justicia es infinitamente más satisfactoria que la popularidad.
Hermanos, vamos a una pausa, pero por favor, hermanos y amigos, no se muevan del dial, porque en breve volvemos con nuestra tercera sección de este programa.
Ya puedes accesar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
Una vez más estamos aquí, hermanos y amigos, en su programa Tertulia por Tres, hoy con el tema La Música y los Deseos. Normalmente hay una pregunta que se levanta en el mundo cristiano, o más bien una respuesta. Cuando tú le preguntas a alguien, a algún joven que tiene alguna banda de música cristiana, que por qué ellos producen ese tipo de música parecida a la música popular en sus diferentes géneros. Y la respuesta de ellos es que ellos quieren, de esa manera, con su música, parecerse tanto a lo que el joven del mundo conoce, y entonces, de esa manera, atraerlo a Cristo. Pero ciertamente que esto es un tremendo engaño. En primer lugar, eso es una hipocresía. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de ser hipócrita. Primero, aparentar ser lo que tú no eres. Eso es hipocresía. Pero la otra forma de ser hipócrita es aparentar no ser lo que tú ciertamente eres. Y es ahí, en esa segunda cualificación, que caen los llamados, los jóvenes cristianos que elaboran música popular con la excusa, claramente ellos la dicen, de poder atraer a los jóvenes al mundo. Pero atraerlos a la iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que el que quiere constituirse en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso es lo que están haciendo ellos. No sé si quizás no se estén dando cuenta, pero por ahí, por ese lugar es donde están caminando. Y ciertamente que esto es muy, muy, muy peligroso.
No, y realmente están persiguiendo sus deseos, sus gustos. Y con esa música no están glorificando a Dios. Con esa música no pueden adorar a Dios. Porque Dios, esa no es la forma de adorar, de hacerle alabanza al Señor por medio de una música mundana, aunque tenga letra santa. Si es una mezcla de lo mundano con los santos.
Fíjate, la manera a lo que incita, ya hemos dicho muchas veces en este programa, a lo que apela ese tipo de música popular en general, en sus diferentes géneros, rock, reggae, etcétera, apela a la sensualidad del cuerpo. Y eso apela a ciertos movimientos sensuales que Dios no aprueba ciertamente, en la iglesia particularmente estamos hablando. Por ejemplo, Romanos 12, 1 al 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La manera como tú presentes tu cuerpo dice algo acerca de la espiritualidad que hay en ti. Dice el Señor que ese es tu culto racional. Y la pregunta que debe hacerse todo creyente: ciertamente yo estoy presentando mi cuerpo a Dios. Lo estoy presentando, es una pregunta que debe hacerse.
Hermano Miguel, y escúchame que interrumpa nuevamente, pero es que un cristiano no puede albergar en su corazón sentimientos y emociones que vienen del mundo. Debe ser rechazado inmediatamente. Debe de llenarse de la palabra de Dios. Por eso Dios nos manda a adorarle, a alabarle por medio de salmos, cánticos e himnos espirituales.
Entonces ahí caemos en el segundo peldaño, la santidad de Dios. Dice 1 Pedro 1, 15, 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice Jerry Bridge en su libro En pos de la santidad: Dios ha llamado a todos los creyentes a una vida santa. No hay excepción alguna a este llamado. No es un llamado dirigido únicamente a los pastores o a los misioneros y a unos cuantos maestros de escuela dominical que se han consagrado a esta tarea. Todos los creyentes en todas partes, sean ricos o pobres, cultos, incultos, influyentes o totalmente desconocidos, son llamados a ser santos. Este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Muchos cristianos tienen lo que podríamos llamar una santidad cultural. Se adaptan al carácter y al esquema de comportamiento de los creyentes que los rodean. Si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos santas también. Pero Dios no nos ha llamado a ser como los que nos rodean. Nos ha llamado a ser como Él mismo es.
Amén.
La santidad consiste en nada menos que la conformidad con el carácter de Dios. Hermano, estamos oyendo. Estas son cosas que de por sí nosotros los creyentes entendemos que es el fundamento de nuestra fe. Una de las formas en que hemos de alabar a Dios es reconociendo su santidad. Según la visión del cielo que tuvo Juan y que se describe en Apocalipsis 4, ustedes se acuerdan de esa, la adoración celestial que se describe, donde los cuatro seres vivientes que rodearon el trono de Dios jamás cesaban de exclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor de Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A qué llevó ese sentido de apreciar la santidad de Dios? A alabar y a adorar correctamente a ese Dios santo, justo, pero, óigame, el carácter santo de Dios, ese carácter que Dios exige de nosotros que sea igual al de Él. Hermano, miren qué estándar. Cuando nosotros vemos las cosas del mundo a la luz de la santidad de Dios, todo toma su lugar.
Así
y es. Hablamos de la prioridad que hablaba entonces el libro de la vida disciplinada, que habla de esa prioridad que debemos de tener. Entonces, a la hora de usted de decidir, bueno, yo voy a escuchar esto o aquello, usted lo pasa por ese filtro.
Es decir, no vivir por las emociones, sino vivir por principios, por los principios que deben de gobernar, los principios de la palabra de Dios que deben gobernarnos
amén,
nosotros.
Amén.
No por la emoción, no es que a mí me gusta, no, sí. Pero y le agrada al Señor lo que usted está haciendo.
Ahora, la santidad implica separación. Fíjense que cuando el Señor mandó a construir el tabernáculo, Él mismo dijo cómo debían ser las cosas. Cuando Dios dijo, hágame un candelabro de esta y de esta manera, pónganme el lugar santísimo de esta y de esta manera, dio medidas, dio exactamente lo que Él quería. Aún la forma de vestir de los sacerdotes, Dios dio cada uno de esos detalles. ¿Por qué? Porque el sentido de la santidad implica separación. Y recuérdense que cuando Israel, que fue un modelo de la gracia de Dios, cuando Dios escogió a Israel, que era lo más insignificante del mundo, le dijo que debían separarse de. Y lo que caracterizó al pueblo de Dios y lo que siempre ha caracterizado al pueblo de Dios es que somos separados para Dios.
Eso es importante. Eso es algo que deberíamos tener todo el tiempo presente.
Entonces, cuando hablamos de música santa, es una música apartada para Dios.
Debe estar separada de la música del mundo. Y estamos hablando, volvemos. El contexto nuestro en esta conversación es la iglesia de Cristo. Es lo que se hace en la iglesia. La forma de adorar, el método de adorar y cómo adoramos. ¿Y qué tipo de música debemos usar para adorar a Dios?
¿Usted cree que pensando, usted trayendo la música, el estilo de música, el ritmo de música que usa un tal Daddy Yankee, que usted le ponga una música cristiana, ¿a quién va a evocar eso? ¿A Dios o a ese individuo que arrastra tras sí?
A toda la filosofía que involucra.
Exacto. Entonces, el sentido asociativo, por eso es que Dios quiere pureza. Dios no quiere nada contaminado, Dios no quiere nada que asocie, Dios es un Dios celoso. Por eso el Señor, cuando vio a los mercaderes, el Señor Jesucristo, que estaban utilizando el templo que era exclusivamente para adorar a nuestro Dios, se indignó, se llenó de celo. Y ese celo, hermanos, debemos tenerlo. No contaminemos la santidad de nuestro Dios con el esquema mundano. Por eso es que la palabra de Dios nos reitera: despojémonos del viejo hombre. Es que alejemos, separémonos.
Por eso vemos al pueblo de Israel cuando pasa el Mar Rojo. Vemos en Éxodo 15 cómo levantaron cántico de alabanza al Señor. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y le dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. y dice, he echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dice, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Es decir, la alabanza, la adoración es para Dios. Debemos de verla de una forma vertical, no horizontal. No con relación al deseo, al gusto de la persona, sino si le agrada al Señor.
Exactamente.
Yo quisiera darle como testimonio un texto que yo vez tras vez reitero con los hermanos que trabajamos en el Ministerio de la Música. Cada vez que tengo la oportunidad de traer este texto, a colación lo traigo. Y es Primera de Crónicas 9:33. Dice aquí, también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. El pastor Spurgeon, comentando este texto, habla y expresa de una manera muy amplia que estos hombres, estas familias que habitaban en el templo, de día y de noche ministraban ante la presencia de Dios sin haber nadie en el templo. Se paraban a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y siempre había adoración, había alabanza a nuestro Dios en el templo. Esto transforma la vida de cualquier hombre que esté utilizando su talento de la música para adorar a Dios. Estos hombres no eran estimulados ni por los amén de la iglesia, ni por el aplauso de los hombres, ni por los ojos de los hombres expectantes. Solamente la gloria de Dios los consumía. Y esto es lo que debe marcar un ministerio de música y a cualquier hombre que quiera ministrar a través del canto o de la instrumentación. Si no vemos a Dios solo frente a nosotros, nuestra adoración siempre va a ser deficiente. Si vemos a los hombres y después a Dios, nuestra adoración va a ser indigna. Dios no recibe una adoración compartida. Nuestro Dios es un Dios celoso y digno de recibir toda la gloria.
Amén. Hay dos textos con respecto a eso, hermano, que es bueno uno tener pendiente. Primero a los Corintios 14:15, dice el apóstol Pablo, que pues oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Hay un salmo que dice, cantad con inteligencia. En Efesios capítulo 5, verso 17, también dice el apóstol Pablo, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque Dios es santo y Él ha expresado cuál es su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Y nuestra meta debe ser lleno de toda sabiduría y de todo conocimiento e inteligencia espiritual, para que podamos andar como Dios quiere que andemos, llevando buenas obras, como manda el Señor. La música actual, popular o cristiana, tiene que ser pasada por un filtro. Ese versículo de cantar con inteligencia es un versículo, es un salmo que nosotros deberíamos tener pendiente constantemente a la hora de escuchar cualquier música. Y cantar con inteligencia significa estar atento a la letra, por ejemplo. Y si una canción está diciendo cosas que riñen contra la palabra de Dios, esa canción debe ser rechazada inmediatamente.
O este ritmito me acuerda tal y tal cosa de mi vieja vida.
Exactamente.
Usted no tiene que ser un musicólogo para usted darse cuenta cuando un ritmo lo está induciendo a su vieja vida.
Yo escuchaba antes de ayer una canción de un artista cristiano muy famoso, no recuerdo su nombre ahora. Aproximadamente 5 minutos dura la canción y solamente es una repetición de una misma frase. Alzaré mis brazos a ti para que tu Espíritu Santo entre en mí. Pero, dígame, ¿qué está enseñando?
Oye, hermano, la lucha más grande que tiene un cristiano es con su mente.
Sí.
Y si tú no guardas tu mente de lo mundano, si tú estás albergando sentimientos que vienen del mundo, óyeme, tú vas a vivir una vida de miseria espiritual si eres cristiano. Dios quiere tu mente, tu cuerpo y tu espíritu.
Así es. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido para la gloria de Dios y para la edificación y bendición de nuestros hermanos en Cristo y de todos aquellos amigos que gentilmente nos han escuchado. Por favor, nosotros quisiéramos que usted se quedara en su mente con el texto que acabamos de leer, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión.